¿Qué tramo?
Este, cuide su salud y la de su perro. Nuestra habitual sección para cuidarla a usted y a su perro. Uh-huh. Este, vamos ahora a una serie de monografías. Primero el perro.
Sí.
Atención, ¿eh? Nos consultan muchos oyentes que tienen perro y suele suceder una colección enorme de accidentes al uh-huh. perro común, ¿no? Por ejemplo, asfixia. Pero el perro se le asfixia.
Sí.
Algunos, el tipo está en el sillón, viene una pía, se le sienta encima al perro, no se da cuenta, está media hora hablando y cuando se va la tía el perro asfixiado. Todo un drama, llantos, gritos, etcétera. En ese caso, sujete a la mascota, a la tía mascota, abra su mandíbula ampliamente, la suya, ¿no? Hacia abajo, y remueva la obstrucción. No hay ninguna obstrucción, no. Se le sentó la tía encima.
La obstrucción se llama tía, en ese caso.
Si esto falla,
¿qué cosa?
Esto, abrace a la mascota debajo de la última costilla y realice un movimiento frontal, como quien dice, para expulsar el objeto.
¿Así?
¿Qué objeto?
El que se le haya
atravesado, don Combe, ya lo ve expulsando el objeto.
Dele, don Combe, hombre.
No me va a decir que se atragantó la mascota.
Pobre perro.
Bueno, esto es un caso de asfixia, ¿no? Ahora, en caso de envenenamiento es muy distinto el asunto. Algunos tipos,
malignos.
Ah, no, algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota. Claro, los buenos, los venenos buenos. Los venenos buenos te matan, los venenos de mala calidad no te hacen nada. Por ello, debe ser muy prudente usted en el tratamiento de un animal envenenado.
Ajá.
A veces el envenenamiento resulta de consumir una sustancia tóxica.
Siempre.
A menos que la mascota haya sido vista consumiendo la sustancia, puede resultar difícil diagnosticar el cuadro. Claro, ¿cómo sabes que está envenenado el perro? No te lo dice el perro.
Claro.
El perro no te dice nada, ni te dice que sí ni que no.
Nada. ¿Cuáles serán los
problemas? Ahora, si usted lo ve al perro ahí pegándole un frasquito de cianuro y a las 2 horas lo ve que anda ahí medio boqueando y dice, era cianuro nomás. Así que nunca deje, señora Lucrecia, el veneno al alcance de su perro,
seguro.
Sí, como al alcance de ¿qué tiene usted veneno en su casa?
Y bueno, no.
Si un día se cansa de todo esto y resulta, se mata con arsénico.
No, y usted puede tener eso en el consultorio.
Claro, en el consultorio usted tiene.
Es peligroso.
Se cansa de...
No, pero todo
para las hormigas, ¿no?
Para las hormigas, para las cucarachas.
Sí, señor.
A lo mejor usted echó mucho en el jardín para las hormigas y el perro va... juega con su hueso por ahí.
Claro, ¿con mi hueso?
No, con el hueso de él.
Ah.
Y lo va restregando por la zona envenenada y le queda el veneno adherido al hueso.
Claro, después... eso es lo que le dije yo.
Ah. ¿Y qué pasa? No,
y después cuando va por el tiempo... ¿Qué anda haciendo? Pero no entendí.
No, el tipo no, el perro. Ah. Anda jugando con el hueso.
Sí, sí.
Claro,
a lo mejor... Las hormigas traviesas andan ahí, todas envenenadas, caminándole encima al hueso al perro. Y el perro se come... sin querer, el rayo.
Bueno, digamos así, algo así.
Claro, y queda seco ahí.
Y se puede intoxicar.
Oh, qué barbaridad. Por eso hay que elegir.
¿Cómo le digo?
Y sí, o matamos a las hormigas o tenemos perros. Si matamos a las hormigas más tarde o más temprano, se nos muere el perro también.
Uh-huh.
¿Sabes cómo es esto? No podemos discriminar. Nosotros tiramos el veneno y por ahí pasan las hormigas, pero por ahí pasa el perro.
Bueno, pero ahora hay unos hormiguicidas especiales que no dañan a las
hormigas. Tiene hormiguicidas que no dañan a las hormigas, que no son ¿tiene hormiguicidas especiales que no dañan a las mascotas?
Sí, señor.
¿Cuánto valen?
Vale más o menos, un poquitito más que los demás, nada más. 5 pesos sale frasco.
¿5 pesos frasco?
Sí.
¿Y qué efecto tienen, por ejemplo?
Y las hormigas se mueren.
No, pero la mascota. No. Yo
la mascota no hace nada.
Los hormigas no tengo. Voy a echar de ese que tiene usted porque tengo mascota.
Pero la mascota no le hace nada.
Bueno, entonces voy a echar.
Sí, pero si no tiene hormiga, ¿para qué va a echar?
Ah, cierto, ¿para qué voy a echar?
Creo que es un polvito para echar ahí encima de las rosas, para que no vaya. Es preventivo, digamos. Pues claro, la misma viene, hormiga, la tiene
claro,
correr.
Yo lo que quiero es un hormiguecida preventivo, porque claro. Hay que prevenir más que aplicar claro. La pena de muerte.
Ajá.
Así que yo le echo un hormiguecida como diciendo un momento.
Ellas olfatean y van para otro lado.
No olfatean. Si tenemos, si la hormiga pasa por ahí, no es que se asusta y dice, por acá no paso, se muere.
Pero no hay algo que que le dice a la hormiga mejor no pase. ¿Hay algún disuasivo?
No,
hormiguecida disuasivo.
No, de eso no.
Y bueno, pero entonces, discúlpeme, pero usted es un criminal.
Claro, bueno,
no la especie. Nosotros somos de la sociedad protectora de los
de hormigas.
De hormigas y otros insectos repugnantes.
¿Qué son de Greenpeace?
Somos de Greenpeace, sí señor.
Sí.
Greenpeace.
Ajá.
Somos
sí, bueno, pero no defienden a la
ciudad no y nosotros defendemos no solo a las hormigas sino a cualquier animal repugnante, repulsivo y asqueroso.
Bueno, pero miren, yo no me voy a ir a meter a matar hormigas en otras casas, las que en mi casa soy dueño de matar todas las hormigas.
No, usted qué se cree que la ley impera solamente fuera de su casa. No, señor, hay que cumplir la ley, no solo a también.
Pero usted habla de ley. Casa por casa.
Casa por casa, golpeamos la puerta.
Son mormones ustedes.
Sí. No. Ahora, ¿a qué no están entramos para ver si están matando hormigas?
Pero
¿sí?
Perdón. Usted me dice que hay que respetar la ley, todo yo lo entiendo y lo acepto. Pero, ¿dónde está escrita la ley que dice que está prohibido matar hormigas?
En nuestro estatuto.
Ah, no,
es un decreto.
Sí.
No, pero tiene necesidad y urgencia.
Porque, por ejemplo, hay una ley que prohíbe matar ballenas, entonces yo no voy a ir a matar una ballena.
¿Y por qué no a las hormigas? ¿Qué tienen las ballenas que no tienen las hormigas?
Están en extinción, una especie en extinción.
Entonces, para que te respeten hay que empezar a extinguirse. Bueno, otro problema que suelen tener los perros es el golpe de calor.
Ajá.
Los golpes de calor ocurren a menudo en esta época del año, en invierno.
Sí, en invierno.
Y cuando las mascotas son encerradas en automóviles con escasa ventilación. ¿Para qué lo va a encerrar en un automóvil a la mascota?
Y a lo mejor usted va a hacer un viaje, se lleva a la mascota de vacaciones. Para porque va a ir a, a tomar algo, a almorzar.
Y al baño no, porque no te dejan entrar.
No, 300 kilómetros. Bueno, pero va a ir a almorzar, por ejemplo.
Sí, pero usted se la
y el perro lo deja
se la pasa parando cuando va de viaje.
A mí me gusta.
¿Cuánto tarda en llegar? Cada media cuadra para.
Pero no importa, porque yo dice
va a ser de la corriente,
servicio. ¿Se acuerda?
Dice, bueno, otras causas también pueden ser la falta de sombra. Ah, mascotas vampiros.
¿Cómo?
Los vampiros que no tienen sombra, no proyectan sombra. La falta de sombra
el perro,
le produce calor.
No.
En ese caso, vierta. ¿Qué tal?
Berta será.
Agua tibia sobre su cuerpo.
Encima que tiene calor el perro, le tiro agua tibia.
No, sí.
A ver.
Y extremidades. Parece que no forman parte del
cuerpo. ¿Por qué es tibia y no fresca el agua?
Y algo del agua discurre por la extremidad.
Eso lo dice gente que sabe.
Pero no,
se puede agarrar una cosa al perro.
¿Cómo una cosa?
Un pasmo.
Sí,
usted le tira agua fría y el perro le agarra alguna cosa.
Claro,
la impresión del perro se queda ahí seco.
Como una cambia bruscamente la temperatura del cuerpo.
Claro, si le cambia la temperatura, el perro, que mucho no entiende tampoco, se pega un jabón que se muere. Se muere a mitad del susto.
Ajá.
¡Ay! Dice, ¿qué es esto? ¿Qué se yo? Y le estalla la cabeza.
O sea, estaba en 40 grados y baja 18.
Claro. ¿Usted me quiere decir que le puedo producir un estrés hipotérmico?
No. Se muere. Consejos para pasar una fiesta felices. ¿Qué tiene que ver esto? No, pero el perro. Dice, ubique al perro en el lugar más aislado de la casa. Ah, claro, porque...
Por los cohetes.
El perro, si uno tira un cohete, el perro se asusta.
Sí, lo botonea.
Se asusta. Más todavía que si le tiras un balde de agua fría.
Así.
Y que elijas.
Pero los cohetes uno los tira en los lugares más aislados de la casa, o sea, en el fondo.
Sí, pero el perro los percibe. Tiene una percepción más que el mismo cristiano para los cohetes.
Sí, claro, porque tiene...
Se da cuenta.
Sabe, seguro.
Entonces, cuando llega la fiesta, que están todos tirando cohetes, ubique a la mascota en el lugar más aislado de la casa, uh-huh. Adentro del ropero. Ese, con la puerta cerrada, mirá, para disminuir el ruido provocado por la pirotecnia.
Que debe ser el cohete.
Los baños suelen ser la mejor alternativa.
Ah, mira qué bueno, para tirar uno.
Claro. No, mejor adentro del ropero. Usted lo mete adentro del ropero. Cierra bien la puerta y se ríe de Janeiro. Se va a festejar la Navidad tranquilo con su familia sin que ande el perro cruzándose entre las patas, ladrando, cazando pedazos de carne que se le cae a la gente. Y encima poniéndose loco con los
y puestos. Comiendo porquería, manico chocolate.
Claro, después el otro día le agarra lo mismo. Asegúrese de dejarle un juguete o algo para morder. ¿A quién?
Adentro del ropero.
Adentro del ropero.
Sí, me acuerdo.
Además de agua y su alimento balanceado. De ser posible, ubique su cucha, señor, cerca. Bueno, además es recomendable que algún miembro de la familia se acerque periódicamente al lugar donde se encuentra la mascota.
Una vez por día.
Claro. No, si cada tanto abre el ropero y la calma y le brinda cariño.
Y le tira un
cohete. O le tira un baldazo de agua también. Porque los cohetes lo vuelven locos, usted le tira el baldazo de agua y ya el perro se olvida de los cohetes. Se olvida que es Navidad. Si debe sacarlo de la casa, ya lo llenó el perro.
Pobre animal.
Lo conveniente es llevarlo con correa. Sí, correa.
Con paraguayo.
El paraguayo,
sí.
Correa, sí. Que
sí, cuida
sí,
correa.
Sí, él fabrica salchicha de Viena. Así que si quiere echar el perro. De lo contrario, corre el riesgo de perderlo a correa. Ya que es probable que su perro se asuste en la fiesta. Corre y escape.
Sí, claro.
El perro se asusta, corre y está.
Se pierde el sentido de la orientación.
Sí, pierde todo. No, ¿escucha un cohete el perro?
Se pone como loco.
Sí.
Porque tiene el oído muy sensible, entonces
se
entera. Claro, se lastima.
Mire, yo tenía un amigo que era lobizón, ¿no?
¿Lobizón?
Lobizón, sí. El tipo se convertía en perro los viernes a la noche.
Ajá.
Pero él lo...
¡El lobo!
El perro. Se emperraba.
No le salía. El lobo no le salía.
El lobo no lo sacaba. Se emperraba los viernes a la noche. Y bueno, él lo mantenía oculto naturalmente, ¿no? Imagínese.
¿Pero él lo sabía?
¿Cómo no lo va a saber?
No, pues muchas veces el lobizón no sabe cuando vuelve.
¿Qué hace el que no sabe? Se hace notario, como perro que...
Sí, claro.
Que se convierte en hombre. Si se convierte en hombre... Yo no fui, pero él sabe.
Claro.
Este muchacho sabe.
¿Cómo lo vas a ver?
Este muchacho sabe.
Por ahí vuelve a su condición normal, está con una perra.
Claro,
sabe que
y él lo ocultaba naturalmente por razones sociales, imagínese. Nadie lo iba a invitar a ningún lado por miedo que se le emperrara en medio del bailón.
Sí, claro.
Y un día, yo me acuerdo del año nuevo, no era viernes ni nada, era martes, cualquier cosa. Y tiraron cohete y este muchacho
se alteró.
Claro. Empezó cada cohete que tiraban
se le paraban los
cohetes como loco. Sí. Por ahí empezó a querer morderse la cola.
Y bueno, normal en los perros.
Claro. Y ahí lo dijo, che, dice, este no hace nada. ¿Lo hizo? Y lo seguimos. Lo seguimos el viernes, nos escondimos en la esquina.
Sí.
Por ahí él volvió de trabajo, porque el viernes a la noche que se hace. Volvió de trabajo lo más tranquilo, todo. Nosotros lo vimos, entramos a la casa. Al rato sale un perro. Quiroga se me llamaba este muchacho. Y digo, ese es Quiroga. Lo reconocimos...
¿Por qué lo reconocimos?
Y lo reconocimos por un pullover que siempre llega.
Tenía
siempre el mismo pullover.
Lo tenía puesto el perro.
Que no se lo saca para nada, ni cuando se emperraba.
Ni para disfrazarse el perro.
Ese giró, y salió el perro primero ahí, tranquilo, qué sé yo, y lo acorralamos.
Ajá.
Lo acorralamos. Quiroga, le dijimos. Y él nos desconoció.
Claro.
Nos desconoció y medio me toreó a mí. Me decía...
¿Cómo?
Y un muchacho había traído un revólver con una bala de plata.
¿Qué va a hacer? ¿Lo va a matar a Quiroga?
Claro.
He sido un perro.
Y que hay que matarlo con una bala de plata al lobizón para sacarlo de esa desagradable situación.
Sí, de toda situación lo saca, pues lo mata.
Sí, de ese y de otras. Y ahí nos habló el perro.
Ah, ¿cómo?
Y dice, no tire, muchacho.
¿Todavía con la forma de perro?
Con la forma de perro, dijo, no tire, muchacho. Dijo, que soy Quiroga. ¿Quiroga? Le dijimos, sí, soy Quiroga. ¿Quieren escuchar mi historia? Dijo. Bueno, dijimos nosotros. Okay. Entonces se sentó, el perro se sentó en el umbral, cruzó la gamba.
Sacate el pullover, quiero.
Claro. Le digo, si no quiere que te reconozcan, sacate ese pullover. Pullover de Bandon del año 61.
Uy, de un escote en B, tirado.
Y bueno, yo lo quería mantener en secreto esto.
Ajá.
Al total, ¿qué daño hago? Lo sumo 3-4 gallineros los viernes. Nada más, ¿no? Corro por ahí un poco atrás de algún carro o algo. A la madrugada, antes de volverme, garroné un par de diarieros y dije, ya está, ¿qué daño puedo hacer?
Uh-huh.
Y dije, no, digo, pero vos pensaste en tus hijos. Sí, ¿vos? Dice, mis hijos salieron a mí, dice, también.
Son los bisonitos.
Son los bisoncitos.
Sí.
Los viernes a la nochecita se hacen cachorritos.
Qué lindo, qué lindo los nenes.
Digo, bueno, fíjalo, pero no,
lo vendió 3 veces ya los cachorros, después volví a los hijos.
Y así.
Ajá. Y supongo que le perdonaron la vida, ¿no?
Sí, sí. Sí, le perdonamos la vida.
Escucha, después de todo tiene razón, creo que no hacía muy mal, no atacaba a la gente.
Al otro día lo encontramos y hizo el gil. Si no, no me acuerdo de nada, yo.
Mirá, que...
Están locos ustedes. Digo, vamos, ¿qué va
ahí? Se olvida.
No.
Y pero a lo mejor en ese
proceso de metamorfosis, claro. Sí. Tenía un moretón de una patada que le había encajado Correa.
Ah, Correa
le dio una patada y al otro día, una patada al perro, que el otro día le dimos el moretón a Quiroga, le dio este moretón y se... Sexo.
¿Eh?
Sexo.
Ah, bueno, estaba total, sexo violento.
Al final lo dejamos, total.
Pues no molestaba nada.
Sí, no me importaba. Pero le quiero decir que el perro no soporta el cohete. Y digo, ¿sabes por qué te descubrimos, Quiroga? No, dice tipo, por los cohetes. Sí, dijo el tipo, no tiren cohetes, dice, porque yo me vuelvo loco.
Sí, claro.
Y ahí lo amenazamos. Bueno, marcha derecho, dice, le digo, porque si no te lo mandamos
a Correa.
A Correa.
Ajá.
Ahí le tira un cuete atrás de otro y lo vuelve a eso.
Especialista Correa.
Sí, sí. Bueno, últimos consejos con respecto a las fiestas felices. Bueno, nada, listo, terminó. Las fiestas felices son esas. Si usted lleva al perro a trotar con usted...
El pobre perro se va a quedar todo el día sentado si lo trota.
A mi perro no, yo llevo otros perros.
¿Por qué?
Los perros no, que me odian y los hago que me corren.
Incluso usted así tiene más aliciente,
claro,
para correr.
Le tiro una patada y el perro me empieza a correr y yo salgo. Porque el miedo me hace marcar mejor el
claro,
tiempo.
Claro, y seguro. ¿Sí? Uno alcanza una velocidad que
es máxima. Sí, 1.33 la media.
Ajá.
Eso. Corrido por un perro.
Uh-huh.
Pues yo me estreno mucho, me estreno. Para mí lo primero es
todos los días.
El estrenamiento. Es el secreto de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Estrenar.
La base de todo. La base está. ¿Dónde va? ¿Al bosque de Palermo?
Voy al bosque de Palermo.
Sí. Ahí a la mañana.
A llevarle pasteles a mi abuelita.
¿Al bosque?
Bien. Si usted quiere tratar, tenemos unos brevísimos consejos, ¿eh? Que dice, fíjese, si sus tobillos son débiles, la gente que va a trotar con tobillos débiles, dice, si sus tobillos son débiles, vendelos.
¿Cómo que lo va a vender?
No, vender el tobillo. Véndelos.
Ah, está bien, no lo que sea.
No, que se los
véndalos.
Vendan, con vendas. Es muy importante que trate de correr sobre superficies blandas.
Sí.
Cuando veo algo blando lo piso. Para proteger
la capital no tiene problema.
Sí, sí. Claro, bueno, por la verdad, mi casa está todo blando. Voy a correr tranquilo. No, pero incluso tenemos una pista que fabricamos acá con el señor.
¿Cómo le va?
Una pista blanda.
¿Ah, sí?
Sí, una pista blanda.
Ajá, ¿qué, ¿de qué material es?
Es una pista de pasta frola.
No, blando, sí,
que me una capa de aire ahí abajo, ¿no?
Sí, sí.
Ah, también con piso flotante.
Piso flotante,
sí. Eso está bien.
Sí, sí.
Está bien, porque correr sobre el cemento, por ejemplo, es muy malo.
No, nosotros corremos sobre el aire directamente. Pizza flotante.
Pizza, no, piso.
Piso flotante.
Ajá, piso flotante.
¿Y cómo es el postre isla flotante? Yo veo siempre y no me atrevo a pedir porque ando a saber qué me trae. Por ahí me traen un camalote.
Si tienen suerte. Hoy no, que es así, tipo... Sí,
venga, mozo, que acá con el señor...
Sí, queremos, es clara batida.
Queremos comernos una isla flotante y no sabemos qué es.
Bueno, es un postre a base de clara batida. En un punto tal que no llega a hacerse merengue todavía, digamos blandito.
No merengue ni salsa.
Claro, y arriba tiene...
Una guaracha, como quien dice.
Una guaracha. Y arriba tiene caramelo. Y...
¿Caramelo tiene arriba? ¿Le tiene un puñado de caramelo media hora?
No, caramelo líquido.
No, dígame bien cómo es la isla. ¿Alguno sabe cómo es la isla flotante? ¿En qué flota? Artículo primero. ¿En un mar de qué?
No sé,
un mar de marrasquino,
de almíbar,
de gelatina, de almíbar, de jugo de durazno en tarro.
Uh-huh.
¿Y qué flota? Si vinimos al restaurante, ¿para qué venimos?
Sí. ¿Eh? ¿Saben lo que preparan acá?
¿No saben? Aquí recién nos pedimos un panqueque quemado al rum.
Sí, bueno, eso sí.
Si no fuera que el señor había pedido soda, nos quemamos vivos. Recién.
Esto era querosén, no rum.
Claro, le echan sangajón.
No, rum medio berretoque.
Y así que suspende, llévese los panqueques ya buscados que están aquí.
Sí.
Y tráigame una isla flotante, pero explíqueme qué es.
Lo estoy diciendo.
No, me está diciendo
es un postre a base de clara de huevo batida con azúcar.
Eso no.
¿Sobre qué flota?
Claro, ahí está. Se lo pregunté. Usted no lo quiso contestar. Andá a saber lo que le hace.
No, señor, tiene un piso de bizcochuelo muy delgadito. No es una porción grande de bizcochuelo.
Bueno, entonces...
Una masa.
Una grande...
Masa como si fuera de tarta, digamos, más que de bizcochuelo.
Qué feo.
Una porquería.
¿Qué
otro postre tiene? A ver...
Sopa inglesa.
No, pero sopa de postre, no. Ya sopa... con sopa debutamos nosotros aquí, nos tomamos...
Una de vitina.
Una sopa y una de vitina.
Ajá. Pero ya va a estar caliente, por Dios. Bueno, flan con crema.
Una lava.
Flan con crema, no, pero queremos algo más.
Queso se dulce.
Más refinado, no, algo refinado. Lo que es la copa de la casa, ponerle.
¿Ahí qué tiene la copa de la casa?
La copa, Carlito.
Pero es para compartir, es porque es muy grande.
Sí, pero yo soy solo.
Entonces no se la recomiendo.
El señor no es.
Yo lo explico.
Yo donde él mete la trompa, yo no meto.
Yo con una sola cuchara,
digo. Claro, que voy a compartir, ¿qué va a decir la gente? Los hombres grandes, compartiendo ahí. La copa correa.
Sí, pico truncado.
No, porque le explico. Es un postre que tiene dos flanes.
Ajá.
Y tiene forma de barco.
¡Ay, qué lindo!
Tiene dos flanes, tres bochas de helado.
¿Tres bochas?
Tres bochas.
Mirá. ¿Lisas o rayadas?
No, bochas de helado. Tres gustos a elección.
Tres bolas de helado.
Exactamente. Ajá. Después, ensalada de fruta.
Uh-huh. ¿A dónde la tiene?
¿Arriba? No.
Entre los dos planes, ¿por qué no le ponen un puente de galletitas ópera?
Exactamente, eso es lo que tiene.
Póngale una baranda para que las cucarachas no se caigan.
Sí, cucaracha no
trae. Pero he visto que usted los tiene guardado ahí en la fiambrera. Yo paso a veces a la noche cuando ustedes se van y hay toda clase de insectos.
Señor, no puede ser.
Sí, ese postre que tiene ahí, mire esa torta que está ahí. Desde que inauguraron ustedes,
sí. Era blanca, ahora está tostadilla,
sí,
y
sí.
Selva negra, es
está en la vida. Sí, antes era
selva blanca.
Selva blanca, sí, y después selva sol. Y así.
Bueno, pero ¿le hago el postre que en la casa o no? ¿Tiene todo eso? Además,
tiene el postre de la sacarola, efectivamente.
Bueno, pero ¿se lo va a comer entero?
Me lo voy a comer entero. Uno para mí y otro para el...
No, es muchísimo.
No importa.
No,
¿quiere
que
lo haga? Arriba póngale un poco de salsa de frutilla.
Lleva.
No le escatime, échele mucha.
Para mí es frambuesa.
Y una porción aparte de crema Santilly. Por si en la parte que usted no le echa mucho, yo le agrego de la prácticamente el Santi llegue afuera.
Sí.
Una para mí, otra para el señor.
Sí. Ajá, pero escúcheme, ¿no quiere que lo parta al medio?
Y así lo comparten. Yo te voy a dar, compadrito, vení para afuera.
No, ya sé, ¿qué toca?
Afuera, pausa, pausa.